Muy buenos días, Romy, para vos y para toda la audiencia.
Buen día, Romy, buen día, gracias por la invitación.
Bueno, finalmente fue aprobado el presupuesto, ahí por unos votos de diferencia. Cuéntenos cómo fue esa votación, quiénes apoyaron el presupuesto y quiénes lo rechazaron, además del bloque del Frente Grande.
Sí, Romy, como bien decías, con ajustada mayoría, decimos nosotros, porque solo por un voto salieron aprobadas la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto, con el voto negativo mío, de Patricia Melinao, Daniel Julián, Teresa Núñez y Leandro Signorilli. Nosotros no lo acompañamos, dimos nuestros fundamentos en la sesión y algunos de ellos los habíamos comentado y lo habíamos charlado.
Sí.
Los habíamos charlado acá. Y bueno, no hubo propuestas de modificación en relación a cuestiones de políticas de Estado que para nosotros son trascendentales, como son las políticas para erradicar la violencia de género, para la niñez, para la adolescencia, los adultos mayores. Y además advertimos algunos errores groseros en su elaboración que no son errores de forma, sino de fondo, porque son incumplimientos de propias normas municipales. Y eso hace que, entre otras cosas, nosotros no hayamos acompañado este presupuesto.
En el presupuesto en general, decís vos, errores en el presupuesto.
En la elaboración, en la presupuesto general. De recursos y la municipalidad que ha hecho de la ordenanza de contribución de mejoras, que además es una ordenanza que modificaron a instancias de este Poder Ejecutivo y que todas las contribuciones por mejoras pasan inexorablemente por el Consejo Deliberante, no han sido tenidas en cuenta en la elaboración del presupuesto y eso es un error. No solamente grave porque es el incumplimiento de las propias ordenanzas, sino por la cuantía que ello significa. Nosotros calculamos más o menos que se han licitado en el orden de los 300 millones de pesos para el cordón cuneta y la vereda, licitaciones, y eso no está contemplado en el presupuesto de recursos. Y independientemente de lo que quiera hacer el Ejecutivo, deben estar, porque uno no pone en el presupuesto a los que te pagan, pones lo que te corresponde cobrar. Y eso debería estar contemplado en el presupuesto y no lo está. Tampoco está contemplado el convenio que remitió para su aprobación y que salió por unanimidad para juegos de azar, para contemplar la previsión de los recursos por que coparticipa el IJAN, y tampoco lo contemplaron. Hay una equivocación que no pudo explicar la Secretaría de Hacienda en el convenio marco, que estaba dos veces calculado el recurso. De manera que los errores son, después el canon por la Contraloría Eléctrica Municipal, que es la municipalidad hace ya 2 años que no le aprueba el cuadro tarifario a la cooperativa y sin embargo la Secretaría de Hacienda contempló el recurso como que lo hubieran aprobado y está rechazado explícitamente por resoluciones del Ejecutivo Municipal. De manera que hay errores muy graves en la elaboración del presupuesto que, si bien los marcamos, desoyeron el resto de los concejales.
¿Y eso no lo puede cambiar, perdón, Patricia, sí. ¿Lo puede cambiar el Ejecutivo cuando ustedes lo marcan en el Consejo?
Sí, por supuesto, lo deben cambiar. Lo deben cambiar. Es por eso entendemos que... Porque no modifica, entiendo, lo modifican más, además, al presupuesto. No entendemos por qué no están contemplados.
Sí, Patricia.
No, sumarle a lo que decía Pilar de estos errores, la falta de cumplimiento del Ejecutivo con la Carta Orgánica también. Digamos, la Carta Orgánica estipula que el presupuesto debe ser enviado antes del 31 de octubre para tener su tratamiento antes del 30 de diciembre. Lo mandaron, por supuesto, mucho tiempo después, lo cual lo que hace esto es que el tratamiento sea apurado, sin que la población se entere. También hay un artículo en la Carta Orgánica que habla de la participación de la comunidad en el presupuesto participativo en algunos momentos. Tampoco se cumplió. Hay otro artículo que dice de que no pueden haber partidas que no se puedan explicar. Cuando fueron los secretarios, comentaron, particularmente la secretaria de Hacienda, que habían alrededor de 6 millones que disponía el intendente sin saber para qué ni con qué criterio. Así que bueno... es importante saber que no cumplieron con eso. ¿Eso qué hace? Que todos los concejales tuvimos un tratamiento, digamos, como muy rápido a las apuradas, tal es así que le pedimos también que pasaran los, como siempre, los secretarios a poder explicarnos esa partida. Fueron la mayoría, faltó la secretaria de Gobierno, Belén Aragón, que es también una de las secretarías que tiene datos que son muy importantes y que el Consejo al día de hoy no tiene. ¿Cuántos hay de planta política? ¿En qué se gastan algunas partidas? No fue. Y como lo dije en sesión también, los secretarios hablan como, viste, cada uno de sus objetivos, como compartimentos estancos. Ninguno puede traducir los números en para dónde va la política pública, para dónde va la ciudad que queremos. Ninguno. Y tampoco lo dice el intendente. Entonces, como decía, bueno, podemos hipotetizar y se nota en el presupuesto que mucha plata o un porcentaje muy elevado va a obra pública. Por supuesto que los zapalinos nos ponemos contentos. Pero si esto no va acompañado de desarrollo humano, como decía Pilar, hay partidas para la Secretaría de Desarrollo Humano que son ínfimas. Hablamos de 270 millones de licitación este año en presupuesto. ¿Sabes cuánto presupuesto tiene la Dirección de Adultos Mayores? 300.000 pesos para todo el año. Para todos los adultos mayores de Zapala. Entonces, ¿celebramos la obra pública? Sí. Pero necesitamos que vaya acompañada de el desarrollo humano.
¿Y ustedes le pudieron hacer este planteo a la secretaria Peralta cuando fue a explicar el presupuesto?
Se lo planteamos como una enorme preocupación, porque además no era una preocupación, una lectura solamente de nuestro bloque, sino del resto de los bloques también. Ella también hizo mención a que algunas consideraciones y gastos los tenían en gastos de administración, que no se puede, porque vos necesitas, si vos vas a tener más partida para adultos mayores, necesitas ponerla ahí. Porque para eso está ese ítem. Y después algunas cosas, nosotros también hicimos algunas recorridas en estos últimos días en los barrios. La verdad que lo que dice la Secretaria de Desarrollo Humano no se traduce en lo que se vive en el territorio. Yo creo que falta que los funcionarios de este Ejecutivo Municipal salgan a caminar la calle. Es muy lindo cuando armamos los presupuestos y armamos números y sumamos y restamos desde un escritorio sin conocer las necesidades de la gente. Las necesidades y la opinión, porque tampoco la consideraron en el presupuesto participativo.
La opinión de los vecinos.
De los vecinos.
¿Fueron a la audiencia pública los vecinos?
Sí, hubo varios vecinos que se presentaron a la audiencia pública, también preocupados porque, en primer lugar, el derecho a la audiencia pública tiene que estar garantizado por la correcta difusión y en orden a la difusión, alguna síntesis que le permita a los vecinos conocer sobre qué van a ir a opinar. Esto no pasa. La audiencia pública se publicó solo en la página del Consejo Deliberante, 48 horas antes de que fuera, sin ninguna mayor información. Así es que, sumarte a lo que decía Pato, curiosamente, la única secretaría que no asistió al Consejo Deliberante fue la secretaria de Gobierno, que en la gravitación del total del presupuesto es el presupuesto más elevado de todas las áreas.
¿Más que obra pública?
Más que obra pública. Es
el área de gobierno.
El área de gobierno. Entonces, no es menor que no podamos conocer esta información. La verdad es que a nosotros nos preocupa, sintetiza un poco lo que nos viene pasando. Esta expresión del presupuesto sintetiza lo que nos pasó a lo largo de 2 años. Podíamos llegar a entender o a ser complacientes en lo que fue el año 2020, que las obligaciones estaban dirigidas hacia otro punto, que era la pandemia, la atención de las necesidades, que dicho sea de paso, tampoco fueron tales. Hubo muchas demandas insatisfechas, yo lo dije acá también en tu programa, demandas insatisfechas con un Estado municipal que decidió ahorrar plata en las cuentas de los bancos y no asignarla a necesidades básicas insatisfechas de gran parte de la comunidad de Zapala, en distintas orientaciones, porque también lo pasó el comercio, estuvo muy desatendido, estuvo muy complicado, y no hubo propuestas para los zapalinos para paliar la situación que estaban pasando. Entonces, de la mano de eso que te decía, podíamos tener un año con alguna licencia de esperar que los pedidos de informe llegaran. Bueno, durante todo este año no nos pasó. No nos pasó y tampoco pudimos obtener información suficiente y necesaria tampoco para elaborar. Cuando a los legisladores nos toca decidir sobre qué van a tributar los vecinos, tiene que haber un informe contundente de lo que fue el año inmediatamente anterior, porque si no, no tenés elementos para ponderar. Si un Estado con tasas como las que tenía el 2020, un intendente ahorra 60 millones de pesos, es evidente que no tiene necesidad de aumentar, porque si le sobra dinero, significa en lo coloquial y en lo vulgar que le está sobrando plata, entonces le está detrayendo a la comunidad más de lo que tiene decidido gastar. Y eso no está bien. Entonces necesitábamos explicaciones de por qué y no las tenemos.
En líneas generales, el presupuesto respecto de lo que es el pago de los salarios, ¿no? De que hubo un tiempo que todo el dinero que ingresaba, el 98% iba al pago de salarios. ¿Eso, ese detalle lo tienen? ¿Lo pudieron ver?
Sí, eso a simple vista se desprende. Es una gravitación que uno puede calcularla. Esa ecuación está holgadamente superada, porque en este presupuesto nuevo los recursos producto de la reactivación económica que hay en el país y de la mejora que ha habido con distintas políticas gubernamentales, el presupuesto es el 83% del crecimiento del presupuesto se debe a los incrementos de coparticipación federal de impuestos y regalías hidrocarburíferas, es decir, a políticas del gobierno nacional, no a políticas locales. Entonces, esa relación se mejoró, está en el orden del 55%, que antes hablábamos siempre del 80 y en algunos casos hemos llegado al 90 y capaz que a nosotros nos tocó en gestión en años muy duros como fue el 2017, que no nos alcanzara directamente y hubo que reducir en algunos casos la planta política los salarios para poder pagar los empleados de planta permanente.
O sea, que hoy los salarios al presupuesto son 55%.
Para el año 22, bien, ¿no? para el año 2022, claro. De producirse esta recaudación, por eso digo, obedece al incremento notable de lo que transfiere el gobierno nacional a través de coparticipación federal de impuestos. Lo que pasa es que el otro 50% tiene que estar muy claro explicado, y eso es lo que no pasó, porque además hay partidas altísimas de contratación a terceros y de gastos superfluos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros que presentamos una propuesta alternativa, decíamos de alguno de esos gastos transferirlos a políticas públicas. Nosotros no le queremos hacer el presupuesto al intendente porque somos respetuosos de la decisión política de hacia dónde quiere que vaya su gestión. Lo que le decimos es que hay imponderables hoy. Las políticas de género, las políticas de inclusión, las políticas de adultos mayores son imponderables, son políticas públicas y van más allá de quién gobierne y deben estar presentes en el presupuesto. Entonces le pedíamos que se reasignen algunas partidas que nos parecían muy abultadas para gastos superfluos, vuelvo a lo mismo, redireccionarlas a eso. En nuestra opinión, y se lo dijimos a los secretarios, servicios y desarrollo humano deben tener los presupuestos más importantes para garantizar el desarrollo humano en el territorio.
Servicios que no es obra pública.
Que no es obra pública, es servicios. Bien. Entonces, porque nos está pasando que hay obras que vienen los vecinos, que se les hizo el asfalto, que están contentos, que se hizo el cordón cuneta, pero ahora va a haber que levantarlo porque no tenían la cloaca. Entonces, no sirve si no se planifica. Los servicios son esenciales, los servicios garantizan calidad de vida. Y como decía Pato, está lindo el pavimento, pero vayamos paso a paso y ordenemos las ciudades de otro lugar. Esa fue nuestro aporte, porque así lo veníamos concibiendo cuando nos tocó hacer gestión, además de que contábamos con mucho menos recursos. Esto es como cuando jugás al truco, con el ancho de espada y el ancho de basto, todos hacemos una buena partida. Bueno, le ha tocado a esta gestión mucho dinero del gobierno nacional, mucho. Muchísimo más de lo que le ha tocado probablemente en la historia de la municipalidad a todos los intendentes.
Eso igual, en algún momento recuerdo que también se cuestionaba, se decía que la gestión municipal de Soledad Martínez en los últimos años también había tenido un mucho incremento de fondos de nación, ¿no? Por coparticipación.
No fue tanto. De hecho, la gravitación en masa salarial con muchos menos empleados era más alta y eso no pasó. Nunca pasó que de un año para otro se incrementen el 83% de los recursos. por lo menos en los 8 años de gestión nuestra, no nos tocó nunca, todo lo contrario. A nosotros nos pasó de tener que hacernos cargo de que nos descuenten anticipos de coparticipación que le habían hecho al gobernador que nunca llegaron a la municipalidad, por ejemplo. Entonces, no fue así definitivamente, no, y en la historia de los números eso está demostrado.
Y algunos vecinos consultan sobre, o preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo va a cambiar de ahora en más el tema de retributivos, patentes? Teniendo en cuenta si hay, como decís vos, Pilar, ¿no? Esta bonanza económica, ¿no? Donde los números no aprietan, pero sí hay un incremento de los impuestos.
Bueno, es un poco lo que planteábamos. Con semejante incremento de recursos que ingresan por coparticipación, no era necesario un incremento en las tasas propias municipales para los vecinos. Nosotros hemos hecho cálculos y entendemos que va a haber un piso que supere ampliamente el 50% hoy. No lo podíamos decir con esa seguridad la última vez que vinimos porque no conocíamos la evaluación de los inmuebles. Ahora que ya conocemos que ha llegado el impuesto inmobiliario que emitió la Dirección Provincial de Rentas, nosotros estamos seguros que no va a haber incrementos menores al 50%.
¿En las tasas?
En las tasas municipales.
Uh-huh. Sí. ¿Y esas tasas municipales en comparación con el resto de la provincia? Porque algunos dicen, bueno, sí, pero se aumenta la patente, pero la patente en Zapala siempre fue muy baja, o por retributivos pagamos muy poco. ¿Cómo es en general eso?
No, eso es parte de un lobby de marketing con el que se pretende por ahí vender este incremento, porque lo vimos, lo escuchamos también. De la misma manera que pretendieron venderse abultados descuentos que no eran tales. Siempre existieron los descuentos por pronto pago. Los vecinos que cumplen lo saben acabadamente y hacen uso de eso. Lo que pasa es que hoy, con tasas más caras y magros salarios, poca gente puede adelantar todo un año de impuestos para garantizarse los beneficios. Entonces, no es algo a lo que accede todo el mundo. Es más, es muy poca la gente que accede a esos beneficios. Uh-huh. Porque además tenés que estar al día con todo. Entonces, a veces hay gente que elige financiarse con algunos servicios. Lo que pasa, y también digo porque esto también lo escuchamos por ahí, nosotros en nuestra gestión nos tocó actualizar la base imponible de patentes y se actualizó la evaluación fiscal. Jamás van a poder decir que hemos actualizado la alícuota. Todos los años, porque cuando vos tenés la garantía de que lo que modificás es la evaluación del bien, es decir, de la casa o del auto, no necesitas modificar la alícuota, porque ya se va ajustando solo. Uh-huh. Eso es lo que no pasó este año. Se modifican el valor de los bienes y se modifican las alícuotas. Son dos incrementos. Entonces, claro. Eso es lo que nosotros decimos. Si ya Rentas actualiza los valores de los inmuebles y de los vehículos, ¿por qué modificar las alícuotas también?
Claro, ese es el planteo.
Ese es el planteo.
Chicas, bueno, estamos ya en los últimos minutos. Llegando fin de año, ¿no? Preguntarles, hacer un balance. Patricia, hace poquito que ya habías asumido la banca. Pilar, no sé.
Sí, por ahí lo mío que es más cortito, la dejo a Pilar que siempre...
Quizás un balance en realidad del año, del de cómo año. Ha sido también, porque estabas trabajando en salud y bueno, también ha sido, ¿no?, un lugar no fuerte, ¿no?, sí, de trabajo en estos últimos años.
Sí, la verdad que es un lugar muy importante en el medio de toda esta pandemia mundial. Tuve el gusto de ingresar a salud y desde allí poder trabajar. Pero concretamente hace 3 meses que estoy en el Consejo Deliberante y entré en un momento donde, bueno, se trataron y venían los temas como muy, muy candentes, que era la elección y poder acordar el tema del Defensor del Pueblo, algo muy importante para la ciudad de Zapala y había cuenta que además hacía 2 años que no estaba. Todo lo que implica el juicio político, que está en proceso y transitando. Yo soy parte de la sala juzgadora, así que también ahí estamos. Uh-huh. Probablemente sigamos en el mes de enero.
Digamos, son dos procesos. Está el de la justicia
y está el del Consejo Deliberante. El juicio político del Consejo Deliberante. Uh-huh. En la última sala, que es la juzgadora.
Sí.
Y bueno, ahora todo la discusión de este presupuesto, que fue muy rica. Así que bueno, 3 meses intensos en el Consejo Deliberante, ya más acomodada. El Consejo Deliberante tiene como su reglamento, sus formas, es algo muy distinto al Ejecutivo, que es claro. De donde yo tenía mucha experiencia. Así que bueno, ahí acomodándome, sintiéndome bien, y sí me parece, y un poco habiendo estado 2 años en salud pública y afuera de la política, yo lo compartía con los compañeros, hay temas que la gente no llega, digamos, esta discusión del presupuesto, quizás, yo pienso, ¿no? Capaz que los términos, fiscal, impositiva.
Sí, es muy técnico.
Muy técnico. Uh-huh. Y la verdad que estamos hablando de lo que les va a pasar a los vecinos, a la ciudad, ¿viste? Sí, es como que, bueno, algo de eso, esa brecha, quizás deberíamos ver cómo poder trabajarla para que los vecinos puedan estar como más involucrados en el proceso de esta discusión política que es interesante y que les termina afectando a ellos.
Yo creo que eso es cuando esos son los temas donde dicen, bueno, concejales, lo votamos, resuelvan y analicen ustedes, ¿no? También supongo que debe ser eso. Es muy técnico, ¿no?
Sí.
Por eso la punta Pilar, que también fue secretaria de Hacienda, hay ahí como un ida y vuelta porque Analía fue contralora. Hoy es la secretaria de Hacienda, Analía Grete, entonces...
¿no? Sí, lo que pasa es que lo planteó ella, ahí lo planteó como una de sus respuestas y no es lo que corresponde, porque cuando el cargo con sus cargas, cuando a ella le tocó ser contralora, tenía derechos, obligaciones y atribuciones como contralora. Sabrá ella de las que hizo uso y de las que no. Y yo era secretaria de Hacienda y yo también di las respuestas que tenía que dar y teníamos una función determinada. Hoy nos toca otra. Yo no puedo responder hoy desde que ella, digamos, como secretaria de Hacienda, por lo que le pasó como contralora, porque no es una respuesta. Hoy a mí me toca ser concejal y me toca controlar y me toca tener que aprobar. Y pregunto desde ese lugar.
Claro. No, decía de los cargos que han tenido.
Pero está,
¿no?,
bien que lo menciones porque pasó, porque ante una respuesta que se le hizo, ella respondió como cuando ella era contralora, que no tenía absolutamente nada que ver. Tanto es así que el presidente de la comisión le llamó la atención en ese momento. Yo solamente a modo de cierre, también comentar que sumarme a lo que dice Pato, fue un año de mucho trabajo, igual que el año anterior, pero totalmente diferente en el contenido. Un año muy duro, nosotros nos tocó perder a Daniel en producto de esta pandemia, como le ha pasado a tantos vecinos con su familia, y eso fue un golpe muy grande para nosotros y también para Pato, porque ella siempre participó y le gusta el lugar, y la verdad que no es cómodo el lugar para entrar desde ese hecho puntual como fue el fallecimiento de Dani. Pero siempre con el mismo compromiso y con la misma convicción, defendiendo los intereses de los zapalinos y las zapalinas, como nos tocó hacer en gestión, con errores y con aciertos, pero cerramos un año de mucho trabajo y nos ponemos a disposición siempre de los vecinos. Nosotros vamos a estar todo el verano en el Consejo Deliberante cubriéndonos ahí mismo por si los vecinos necesitan que los escuchemos, que los atendamos, así es que tenemos a disposición el bloque y desde lo personal saludar a todos los vecinos de Zapala para este año y que tengamos un 2023 mejor.
2022,
perdón.
Mejor. Chica, se me pasó un año.
Es que estamos tanto con el presupuesto del año que viene que ya,
claro,
ya pensamos para adelante. Nosotros ya hablamos del 2022 desde noviembre, claro, con el presupuesto.
Claro.
Así es que bueno, gracias y por favor cuidémonos porque no estamos en el mejor momento otra vez de la pandemia.
Bien, bueno, Patricia, bueno, Belinao, sí.
Sí, un saludo para toda la audiencia, para toda la ciudad de Zapala. Los mejores deseos para este 2022 y bueno, esperemos que la pandemia nos dé un respiro para poder seguir con la vida cotidiana, trabajando. Qué es lo que deseamos. Así que un abrazo grande para todos y bueno, que sea mejor.
Bueno, Patricia Melinao, Pilar Martínez, muchas gracias, concejalas del Frente Grande, que vinieron a hacer un balance del año y también hablar del presupuesto 2022.